De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce.
Vamos a conversar ahora un ratito con Julio Braille. Él es parte del colectivo de empleados prescindidos durante la dictadura. Estuvo acá en nuestros estudios conversando con nosotros en ocasión del 24 de marzo, ¿te acordás cuando se hizo la presentación formal de este nuevo colectivo que se incorpora a la lista de víctimas de la dictadura militar en el marco también de la subzona 14, donde fue Julio en primera persona quien relató no solamente su experiencia personal de lo que significó su detención y después lo que siguió post-83, una vez vuelto a la democracia, sino también que es el vocero de un colectivo que está buscando la reparación histórica producto de su cesantía a partir de la decisión de la dictadura militar. Así que vamos a darle la bienvenida y vamos a conversar un rato. Buen día, Julio. Bienvenido a Radio Nacional.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, acá estamos Tamara Rodman y Mariana Cornejo, las dos, queriendo conocer más de cerquita si hay novedades con respecto a esta primera declaración que se hizo allá por el 24 de marzo, donde efectivamente se contempla a los cesanteados durante la dictadura militar.
Mira, yo sigo hablando con gentes que está en la política. He tratado de hablar con él y he hablado con el diputado Torroba, he hablado con la diputada Larreta, amén de haber hablado ya con el vicegobernador, el ministro de gobierno, Avendaño, la diputada Luján. O sea que todos están al tanto de lo que nosotros estamos luchando desde hace 46 años. Y bueno, yo sigo considerando que es un tema político que se tiene que tratar, porque hemos sido perjudicados durante todo este tiempo y creo que ya es hora de darle un cierre definitivo.
El otro día también había salido, hace ya casi un mes, de que desde el gobierno de La Pampa no estaban pensando hacer una reparación económica a las personas que habían sido cesanteadas, solamente como una reparación simbólica. Y ahora que has hablado con diputados, con distintos funcionarios, ¿qué es lo que se puede llegar a una conclusión?
Mira, yo todavía, hasta que no hable personalmente con el gobernador, no puedo asegurar nada. Yo creo que un funcionario, que me duele mucho porque es un funcionario que está representando los derechos humanos en la provincia de La Pampa, salga a decir de que el gobernador no lo tiene en sus planes el hacer un resarcimiento económico, me parece que es una falta de respeto al gobernador. Y que aparte de eso, no pelea y no asume su responsabilidad como responsable de los derechos humanos en la provincia de La Pampa. Creo que él se tendría que haber puesto al frente de esta situación y pelearla en todos los terrenos.
Claro. En lugar, digamos, de salir en vocero del gobierno, sino apoyarlo a ustedes en el reclamo, ponerse del otro lado.
Efectivamente. Mira, en el 83, cuando estuvo Funes ahí en la parte de derechos humanos, él se puso al frente de los reclamos y se viajó a Buenos Aires en varias oportunidades a la Cámara de Diputados para hablar con diputados a nivel nacional. Nos ayudó y colaboró con todo el grupo en el reclamo Y creo que esas son las actitudes cuando vos estás ocupando un lugar de la responsabilidad, que es el estar al frente de los derechos humanos. Lo que pasa es que no toman conciencia. Es una lástima, pero lo tengo que decir.
Julio, y hablando justamente de tomar conciencia, ¿cuál es el argumento, digamos, las razones específicas que da el gobierno provincial para no reconocer esta reparación material que están pidiendo?
Mira, hay un planteo desde el 83, cuando la ley de prescindidos, de que ellos consideraban de que al hacer una ley de reincorporación, con eso solucionaban todos los problemas. Y que a partir de ahí nadie tenía derecho a reclamar nada. Tuvieron un pequeño desliz, ¿no es cierto? Se olvidaron de los años que los prescindidos, desde el 76 al 86 que llegó esa ley, tuvieron que sufrir muchas consecuencias en la vida, muchas pérdidas. Pérdidas materiales, pérdidas morales, pérdidas cívicas, amistades, erradicación de su provincia. Eso no se valoró. Y eso se tiene que elaborar porque en todas las leyes internacionales está explícito de que tiene que haber un resarcimiento económico. El resarcimiento simbólico es lo que va de la mano del resarcimiento económico. ¿Me entendés?
Sí.
O sea, como en estos momentos también está la idea y de hacer un lugar especial, un recordatorio del golpe de Estado y de los derechos humanos ahí a la entrada de la ciudad, me parece muy simbólico. Pero tenemos uno ya en la laguna, como para poder ir ahí y ponernos a pensar de todo lo que nos pasó y de todos los compañeros que perdimos y todas las situaciones que vivimos durante esos años. Yo creo que ahora, en este momento de tantas necesidades y todo, creo que es un momento especial para que el gobierno de la provincia de La Pampa haga frente a esta situación. Mirá, la provincia de Río Negro pagó un resarcimiento económico para los empleados que sufrieron esta situación. La provincia de Neuquén también. Y en ningún diario salió de que alguna de esas provincias había desfinanciado o se había fundido. Estos son decisiones políticas que los políticos de turno la tienen que solucionar. Yo me someto a cualquier entrevista, a que me quieran decir lo que me quieran decir, pero yo voy a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores que perdieron tantas cosas en esos años tan oscuros de la dictadura militar, y creo que se lo merecen. La política, los políticos, tienen que darle una solución a este tema. Yo lo único que pretendo es que el proyecto, que es un proyecto que lo redactaron los diputados que pertenecemos a la zona patagónica. Dentro de ello está la provincia de La Pampa. Entonces creo que tuvieron ya demasiado tiempo como para meditar el tema, y yo lo que pretendo es que se discuta en la Cámara de Diputados, que cada diputado tenga la cara de decir que esto no nos corresponde. Eso es lo que yo pretendo.
Claro.
Pero quiero que lo digan en la Cámara de Diputados y que toda la ciudadanía los escuche.
Y por otro lado, bueno, vos decías de que esta reparación económica ya se hace en Neuquén y Río Negro. ¿Has podido hablar con personas que estén en la misma situación, que no sean de esas provincias?
No, mira, la primera provincia en el país que tuvo un listado de prescindidos fue la provincia de La Pampa. Tenemos que estar orgullosos de eso y del esfuerzo que se hizo en su momento. Las leyes que se presentaron para que haya una ley a nivel nacional para todo el país, en su momento, como tantas etapas que ha tenido el país de problemas económicos, quedó bloqueada. Cuando pasaba a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. No todas las provincias hicieron ese trabajo de un censo de prescindidos y exonerados durante el golpe militar. Entonces nosotros no podemos esperar esa ley nacional. Si ya tenemos un proyecto de ley como zona patagónica, tenemos que tener la responsabilidad de discutirla y ver las posibilidades. Siempre hay posibilidades. Es cuestión de acercar ideas, de discutirlas. No pretendo que esto salga en 2 meses ni en 3 meses, pero sí pretendo que se discuta a nivel político y que nos escuchen.
Julio, te llevo...
Nosotros, sí. En estos momentos, dentro del trabajo que he podido hacer, hemos tenido el apoyo de la intersindical de la provincia, de bancarios, de mujeres solidarias, de Telpa. Tenemos el apoyo de ATE Nacional, claro, del secretario general de ATE Nacional, Cachorro Godoy. O sea que este tema está instalado y lo que pretendemos es que se discuta.
Justamente desde esa lectura política, Julio, ¿qué reflexión haces acerca de justamente este 24 de marzo del 2022? Fue particular por dos razones, creo que hubo dos hitos interesantes. Uno, bueno, el transcurso de la tercera edición de los juicios de la subzona 14, donde una de sus principales protagonistas, que es Raquel Barabachi, ha insistido, no de ahora, de siempre, en pensar la dictadura previa al 24 de marzo de 1976, y habló justamente de, y acaba de empezar la lectura política, ¿no?, de la connivencia de parte de la estructura del poder del PJ previa al golpe del 76, y otro que también habló y fue claro y contundente a la hora de decirlo fue Nelson Nicoletti, también otro protagonista del momento. Pensando un poquito en que muchos de quienes fueron parte en ese momento del tablero provincial, hoy todavía están no presentes en la estructura de gobierno, pero sí cercanos al poder, ¿crees que ahí puede haber una razón para no terminar de reconocer este derecho que ustedes piden?
Mira, yo creo que Nelson Nicoletti, en sus palabras, se las agradezco mucho por haberlo conocido, y hemos pasado por situaciones de violencia policial en su momento. Él dijo de que sería momento de apoyar un poco más ese abrazo simbólico. Palabras más o palabras menos,
claro,
¿no? Pero él dijo que el gobierno puede hacer el esfuerzo para poder cerrar este capítulo de la historia aquí en la provincia. Uh-huh. Mira, vos sabés que el otro día leyendo de la justicia transicional, que se refiere al conjunto de medidas judiciales y también políticas utilizadas como reparación, ¿viste?, por las violaciones masivas de los derechos humanos. Cuando se otorgan ese tipo de reparaciones simbólicas, van de la mano junto con las reparaciones materiales, porque es lo más lógico, ¿me entendés? Incluso hay un término que lo conocí ahora, que es incilio. No sé si lo has escuchado.
No, la verdad que no.
Bueno, el término inicilio, en vez de ser exilio, que vos tenés que irte del lugar y del país, el incilio es el exilio que vos tenés internamente en tu lugar. Es terrorífico el término y el significado que tiene, pero fue así. Fue así, yo te lo puedo asegurar que fue así.
Claro, son entonces, derechos de ciudadanía negados en tu propia tierra. Son derechos de ciudadanía negados en tu propia tierra, de ciudadanía y derechos políticos también, ¿no?
Efectivamente, sí. Efectivamente. Porque, por ejemplo, en su momento, en este dictamen de la Susana, Yara Silvestre y Miguel Palazzani dijeron que, porque desde el Estado se concibió y se dirigió un plan generalizado para la eliminación de opositores políticos, sociales, que formaban la parte del grupo nocivo en el país. ¿Entendés?
Sí, sí.
O sea, nosotros por defender el país nos maltrataron. Es una locura, pero es así.
Y aparte,
ha pasado en otras partes del mundo, ¿no es cierto?
Y es una memoria abierta.
Por eso creo que, y le pido al gobernador que se interese bien en esta situación, en los vejámenes que hubo en ese tiempo, porque lógicamente él, para la época del golpe militar, tenía 13 años, ¿no?
Claro.
Y muchas veces, viste, antes te decían los papás, ¿no? Te decían, hasta que no metas el dedo en el ventilador, no te vas a dar cuenta del dolor. Y bueno, estas cosas, cuando no se viven, cuando no se transitan, cuando no se participan, muchas veces no se valoran y no se tienen en cuenta. Esto te lo digo desde el corazón, porque creo que es un momento histórico para poder cerrar este capítulo, y creo que lo merecemos.
Julio Braille, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Vamos a seguir de cerca porque este debate está abierto, ¿sí? Entonces es importante ir sumando voces, además también, como decimos siempre, ¿no? Hacer pedagogía de la memoria también, porque hay que reconstruir generación tras generación esto, que no es solamente un plan sistemático que implicó la aniquilación, el genocidio, sino también la proscripción de la vida de millones y millones de argentinos y argentinas que no tuvieron trabajo, que fueron perseguidos, que fueron puestos en listas negras, que fueron apuntados con el dedo y que no tuvieron posibilidad de reconstruir, ¿no?
En su momento, hace muchos años atrás, Farito Baraibar, nos convocó a dos compañeros para ir a la escuela donde él daba clases para hablar con los alumnos sobre este tema. Y fue, la verdad que fue muy emotivo y los chicos hicieron muy lindas preguntas. Y creo que estos temas se tienen que trabajar, se tienen que incorporar en las escuelas, porque acá todo el mundo tiene que saber lo que pasa en el país, no únicamente los políticos. Y no darle toda la responsabilidad a los padres para que expliquen el tema. Yo creo que esto, igual que la gente de Malvinas, que han hecho un recorrido fantástico con su experiencia y con su vida. Creo que estas cosas tienen que llegar a las bases para que los chicos la suman, la discutan, lo piensen, lo razonen, por qué pasó todo eso.
Muchísimas gracias, Julio, por estos minutos.
Un abrazo. Gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Julio Braille, entonces, voceros del colectivo de empleados prescindidos, empleados y empleadas prescindidas durante la dictadura militar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.